En casa de Herrero, es radio.
Son las 6:20, las 5:20 en las Islas Canarias y estoy ya saludando, puedo saludar en comunicación con Rosa Belmonte. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, Leticia.
Encantada de saludarte. Y Emilia Landaluce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Hola, Leticia, ¿cómo estás?
Oye, ¿creéis que estamos perdiendo de vista el COVID-19, la que se nos viene encima por esto de la tormenta Filomena? Porque ayer vimos los datos que nos dieron desde el Ministerio, 408 personas han fallecido en solamente un día, unos datos altísimos, además del diagnóstico, y hoy el tema de la cepa británica la tenemos ahí con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, diciendo que ya hay 48 casos en Madrid, hay 100 en estudio, y en Andalucía que nos dicen que el 70% de los casos ya son de la nueva variante británica. No sé si de repente nos vamos a llevar más susto.
Pero ¿cómo puede ser si Simón ha dijo que no iba a hacer
ningún efecto? Es que ha quitado la verja de Gibraltar.
Qué disparate. No, lo que pasa es que está claro que tenemos una distracción con la nevada. Eso no lo podemos evitar, porque si vas por la calle mirando al suelo para ver si consigue no caerte, y eso es lo que hacemos habitualmente, es normal que también tengamos nuestros pensamientos ocupados en otras cosas, pero desde luego los datos son terroríficos y alarmantes, los del COVID. Es decir, lo que vemos todos los días en los periódicos, en las radios y en las televisiones es terrorífico.
Sí, sí. Sobre todo ahora también estos días con un Madrid colapsado y me imagino a la gente que ha estado mala en su casa, que se los han encontrado pues tirados en el suelo con problemas respiratorios y que no llegaba nadie a por ellos, que es que era imposible acceder, o sea, esa impotencia, pero claro,
dicen que ha habido hospitales en Madrid que se han quedado sin oxígeno, que están a punto de quedarse sin oxígeno, que eso es casi más, sí, tal y como estamos, y la importancia de los respiradores, pues...
Yo creo que tal no era necesario. O sea, están la gente en las camas de la planta necesitando ir a las UCI, pero no pudiendo, en otros hospitales quiero decir, necesitando ir a la UCI, pero no yendo a la UCI porque las UCI están llenas y los tienen en planta, pero no era necesario el Sendal, que está funcionando perfectamente.
Sí, sí. Bueno, ahora cantidad de días han hecho memes sobre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso diciendo voy a hacer un hospital de nevadas, ¿no? Riéndose de ella y
que se rían.
Y que construyen hospitales como churros, ¿no? Pero bueno.
Sí. Hombre, pero los hospitales, sí es cierto que no sé cuántos hospitales construye Esperanza Aguirre, 8.
Sí,
pero yo no sé qué es criticable del Sendal, yo es que no lo entiendo.
No, sobre todo si lo estuvieran ahora mismo como parking y hubiera dentro los 4x4 a los que están apedreando los taxis y los coches y los VTC, pues entendería que dijeran para qué han hecho esto, pero es que está lleno de enfermos.
Sí, sí.
Con trabajadores sanitarios trabajando allí en un hospital como cualquier otro hospital.
Bueno,
de nuevo, sí, tendrá menos rodaje que otros, pero no deja de ser un hospital que está atendiendo enfermos por esta catástrofe que estamos sufriendo y que está aumentando en las últimas semanas.
Los criticadores, críticos profesionales de este hospital, Emilia, que decías, no sé qué es lo que pueden criticar del hospital, ya sabes lo que era, ¿no? Básicamente que abrieron el hospital sin demasiados medios, con poca gente trabajando en plantilla, tenían que trasladarlos de un hospital a otro, vamos, más que otros problemas o argumentos sindicales, más que otra cosa, ¿no?
Bueno, pero eso ya está solucionado y al parecer
la
gente que está ahí está contenta y, vamos, hay pacientes que han dicho que estaban encantados. Pero si desgraciadamente lo que pasa es que la gran oposición que hay es significa que la oposición es Díaz Ayuso, que es tremendo.
La oposición al gobierno.
Todos los hospitales tienen problemas, sobre todo con una situación que se les va de las manos porque no es normal. Es decir, acabo de leer algo así como que el aumento de muertes que no son de la media anual son 80.000.
Sí, han salido los datos del Instituto Nacional de Estadística.
En teoría van 80.000 muertos.
Sí, sí.
No, no, bueno, pero es que también tengo una cosa, que yo vivo cerca del Hospital de la Princesa y me cuesta llegar ahí, que también iría en coche, o sea, es untar la nevada y dificulta todo, si es que, ¿cómo puedes abstraer Madrid de la nevada?
No, no, y luego está...
Sobre, oye, todo, esto... sobre todo con la cantidad de señoritos de izquierda que les indigna tener que barrer la...
Que sacar la pala. Que no tenemos, hay que decirlo, que no todos tenemos palas.
Pero bueno, tenéis tuppers y tenéis cazuelas.
Sí, sí.
Y tenéis recipientes, eso es, recogedores.
Y una cosa que es estupenda, la Kärcher con agua caliente.
¿Tienes una Kärcher tú en tu casa, Rosa?
Sí, sí, pero es complicado porque tienes que ponerle el agua caliente. Es que no sabes cómo es lo de la nieve, es que es una cosa alucinante.
Sí, sí. Bueno, yo la tengo también, pero porque vivo a las afueras, en un pueblecito, y bueno, para mí es útil para limpiar el suelo del jardín. Pero mira, pala no tenía, pero sí he tenido recogedor de cenizas de una barbacoa, y con eso hemos tenido que limpiar y evacuar toda la nieve de nuestro alrededor, de la calle, y todo lo que hemos podido. Cada uno pues con lo que tiene, no se te caen los anillos. Claro, oye, que tienes pala, mejor que no. Bueno, pues tampoco hay que hacer sangre, hijo.
Lo gracioso es que han tenido que hacer en todos los informativos piezas de los corresponsales sobre lo que hacen los ciudadanos en otros países, porque aquí se habían llevado las manos a la cabeza de que qué era eso que pidieran a la ciudadanía que quitara la nieve de su puerta.
Es que somos tan novatos.
Que hacer los servicios públicos.
Sí, no, sí, es que a todo el mundo le parece mal, pero entonces también está mal socorrer a una persona que se ha caído y se está a punto de morir, porque lo propio es que vaya una ambulancia.
Sí, sí, el papel pasivo, ¿no? Eso es lo que está de moda ahora. El no hacer absolutamente nada, ya no. Y si te lo dicen, peor, claro. Y si sale de ti, no puede salir, claro.
La peor condición humana que esta que sale ahora, ya no te digo con el asalto del camión en el ruedo, el asalto del camión de comida
en el
ruedo.
¿No? En Madrid.
Sí. Y no, eso que no están diciendo que había taxi y UTC apedreando a los 4x4, pero ¿esto qué es?
Claro, porque les quitan el trabajo, porque llevan a los enfermos a los hospitales y de ahí las pedradas y la violencia. O sea, esto ya es dónde vamos a llegar, ¿no? Sí, sí.
Hay muchos, pero es que esa gente está haciendo trabajo gratuito de gente que no se puede permitir coger un taxi todos los días.
Sí, y ya no solo por eso, yo creo, Emilia. O sea, es que en el fondo es gente que se está prestando porque ellos sí que tienen medios y la manera que han tenido de organizarse. Fijaos, al principio decían, creamos un grupo de Telegram y éramos 4.000 coches 4x4 en Madrid. Era imposible, imaginaos. En la calle Ayala se ha caído una señora, voy yo. Decían 5 coches o 20 coches a la vez que iban uno de ellos. Pues no, tuvieron que repartir por zonas y hacer diferentes chats porque si no, la organización es imposible. O sea, gente que lo está haciendo totalmente por su cuenta y que no sacan ningún tipo de, no tienen ningún tipo de lucro de todo esto, pero luego llegan algunos profesionales de esta manera, o llamémoslo como queramos, y se lían a pedradas, la verdad.
No,
es que sí.
Serían los mismos salvajes de la lucha de taxis y VTC, o sea, en su día. Pero lo más gracioso es que ayer vi a Luis Moya, el que fue copiloto de Carlos Sainz, tan legendario, diciendo que lo importante no es que sea un todoterreno o un 4x4, que lo importante son las ruedas y que un Fiat Panda hace el mismo trabajo si lleva la rueda adecuada.
Claro, con los neumáticos de nieve, ¿no? Como estos
sí,
que llevan
de invierno.
Si tienes las cadenas, pues es mejor. Claro.
Vivan las cadenas, efectivamente, Rosa, que hemos leído también tu columna, que por cierto, claro, ¿dónde las pones? ¿Delante o detrás? O sea, depende de la tracción de tu coche, ¿no?
Claro,
lo tienes que saber.
Yo he visto estos días que hay muchas por mi calle, hay algún todoterreno aparcado y entonces llevan delante como un abriguito, que debe ser... Es que como no tengo ni idea,
las que son textiles,
las ruedas de adelante, como un abriguito, como el de los perros.
Oye, que por cierto, los todoterrenos súper denostados por su consumo de diésel, por su alto consumo, la ministra de Transición Ecológica no le gusta tampoco.
Ya.
Sí, claro.
Bueno, pero Pedro Sánchez debimos ser uno de ellos, ¿no? El otro día, llegando.
Sí, se bajó allí en el Ministerio del Interior cuando lo estaba esperando Marlaska. Yo sí que no critico lo de los zapatos, porque al fin y al cabo no iba a andar nada. O sea, se baja del coche y lo espera Marlaska. Lo mismo podía haber llevado suecos, porque es que no iba a andar nada.
O pantuflas.
Le critican que lleve zapatos, pero es un poco absurdo.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, si el caso también es lo que decimos siempre, el caso es criticar. Oye, luego retomaremos el tema de la nieve también con José Luis García, que seguramente tenga mucho que aportar. Él no la ha visto, la habrá visto en la tele, ¿no? y ya está, porque está en Málaga. Pero antes de nada, permitidme que nos metamos un poco en el barro político, porque hoy hemos visto que ha sido la vuelta de las vacaciones, terminar un poco, o ha empezado a relajarse el tema de la borrasca Filomena, y de repente ha empezado a contraatacar Podemos, pero de una manera increíble, ¿no? Ayer nos contaba Ketty Garat con una reunión de Pablo Iglesias con el núcleo duro de su partido para decir, venga, vamos a contraatacar con el tema de la factura de la luz, a ver qué podemos hacer. La semana pasada Podemos ya empezó una campaña en redes sociales para distinguirse lo que ellos defienden de lo que defiende el Partido Socialista, el socio del gobierno, el partido mayoritario en Moncloa, y de repente comparecencia de Irene Montero, después de Echenique, después el tuit, luego el comunicado, otro comunicado de respuesta por parte del PSOE. Ahí tenemos un lío grande con el tema de la luz. ¿Hasta dónde creéis que van a llegar? Porque de momento en agenda no hay nada, o sea, no hay ningún grupo de trabajo para llevar a la práctica lo que llevaban de acuerdo de gobierno.
Hasta que le hagan consejero a consejero de Natalia, consejero de Irene Montero, algo así.
No, evidentemente la estrategia de Podemos, ya leímos la semana pasada o la otra, esas encuestas que decían que pese a eso, que son los que menos agenda tienen, son los más conocidos del gobierno, y que a Pablo Iglesias tenía como un acto cada tres días, y lo único que hacen esos actos es pavonearse, es decir, es afianzar su perfil político. Entonces ahora, después de estar calladito, y también es verdad que lo de la luz les venía mal, porque ellos han hablado mucho de la luz cuando no estaban en el gobierno, de la subida de la luz, pero claro, algo tenían que decir, y en el fondo pues dicen que ellos no son los que mandan ahí, claro.
Es que ellos tienen que resaltar que no están tragando con todo, porque se van a tragar la reforma de las pensiones, se van a tragar los recibos de la luz.
Se la están tragando, claro.
Se la están tragando, acabarán tragando la ley de libertad sexual, que es lo único que está haciendo Irene Montero en todo lo que lleva la legislatura.
No, la ley trans... Y la otra, sí. son dos.
Pero en el fondo, ¿de verdad creéis que no le venía bien a Podemos sacar el tema, o al revés? Vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para sacarlo, ¿no? Ahora,
hombre,
en pleno temporal.
Sí le venía bien, pero como todo el mundo estaba sacando todas las cosas que había dicho anteriormente de la subida de la luz cuando era Rajoy el que estaba gobernando, pues claro, si gobierna Unidas Podemos, pero claro, Unidas Podemos no gobierna. Es un socio del gobierno al que Pedro Sánchez, aunque es verdad que están ahí, lo tiene bastante bastante aparcado. O sea,
bueno,
pero Margarita Robles se lee los tuits de Ilone Belarra.
Pero la congruencia se acaba en el momento en que pero, o sea, Pablo Iglesias está acostumbrado a que le saquen tuits antiguos, como cuando decían lo del chalet, que él nunca viviría en un chalet porque le parecía tal, fíjate.
Ya, pero es que lo que diga Pablo Iglesias o lo que diga Pedro Sánchez sabemos que sirve nada, que dentro de dos días, que, o sea, el conde de Romanones también decía, lo que pienso hoy es lo que pienso hoy, mañana ya veremos, pero en su caso es que lo han perfeccionado, y ya no extraña nada de que se desdigan de cualquier cosa que digan. Sí,
la memoria con la época de Romanones era más corta. Ahora te vas a...
No, ahora tiene internet, claro. Ahora sí, cualquier persona te saca algo, pero es verdad que no es solo lo de la subida del recibo de la luz, unos pocos euros, como diría la ministra. Y que también es verdad que es reversible, que esto no es una cosa ya para toda la vida, te lo suben y tal, que aquí esto sube, baja, es verdad que es un galimatías lo del recibo de la luz y la subasta y en qué consiste realmente el recibo de la luz. Pero no es solo en la luz, es decir, ya han contraatacado con otras cosas como lo de la comisión para pedir la investigación del rey Juan Carlos, sí. Cualquier cosa que esté en su agenda habitual, y la han sacado evidentemente, y o sea, hasta el punto de que Echenique dice, como el PSOE lógicamente rechaza la comisión de investigación, dice que eso lo sitúa al PSOE en el bloque monárquico como si fuera eso el eje del mal o algo así. O sea,
es muy de serie de televisión.
El bloque monárquico, menudo.
Sí,
maldad.
Es verdad. Bueno, recordemos que esta mañana en una entrevista en Onda Cero ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hay que estar al lado de las instituciones y que precisamente pidiendo tanta investigación al rey emérito, pues parece que Podemos, ¿no?, le acusaba de no estar al lado. Y ha sido cuando Ione Belarra, la secretaria de Estado de la Agenda 2030, pues ha arremetido contra ella, contra la ministra Robles en Twitter, diciendo que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer esas actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones, y dice, y proteger los privilegios y alinearse con la derecha y con los ultras, por Vox, ¿no?, y por el Partido Popular, una vez más es decepcionante. Y luego ha venido también la respuesta de Robles diciendo que ella no está para tweets.
Que no lee tweets.
Eso es, que ella no está para perder tiempo.
Esta es secretaria de Estado, ¿no?
Sí.
De todas maneras, todas las pataletas y que tengan, hasta que no salgan del gobierno y no firmen las pensiones, la ley trans, no sé qué, hasta que siga tragando eso, pues es que de su palabra pues vale tan poco como antes.
Claro, es que con el mismo asunto del recibo de la luz han dicho, vale, esto no lo hemos conseguido, pero está claro que Unidas Podemos ha conseguido otro tipo de cosas similares. Esto no les viene bien porque no lo han conseguido. Pero lo de Ione Belarra es de chiste, porque claro, lo que Margarita Robles ha dicho, que si cuestiona la monarquía en la persona del rey Juan Carlos, está atacando las instituciones. Y luego ella, como que es lo que ha contestado Ione Belarra, y luego también ella. Además, yo no soy magistrada, ni he sido magistrada, pero me parece que el sitio para investigar cosas no es el Parlamento, y eso lo ha dicho ella. Es decir, el ámbito parlamentario de esta investigación no es procedente. Y eso, pues, yo lo tengo clarísimo, que las comisiones de investigación son una inutilidad absoluta.
Son un escenario, ¿no?, para sacar titulares.
Sí,
para los 15. Yo creo que hay que mirar un poco el escenario, todo esto, el escenario demoscópico. Es que pese a todos los tweets que hace Pablo Iglesias y lo que presume y el coñazo que da, es que Podemos estar por debajo del 10% en intención de voto.
Y más que debería bajar, en condiciones normales de excesiva de la gente.
Y luego no entendemos
cómo está de alto el PSOE, pero es verdad, es así.
Y los comicios estos que está teniendo primarias por todos los lugares del mundo, por los lugares de España, pues es que cada vez tienen menos participación. Si es que es un partido que porque está en el poder, pero estar en el poder es la única manera de mantenerse vivo. Por eso Pablo Iglesias, vamos, si puede, Yolanda Díaz firmar hasta el despido libre.
Claro. No, hombre, es que esto de los comicios tiene mucha gracia. Es como la gente que participó para ver si estaba bien que se compraran la casa en Galapagar o no. O sea, porque salen cuatro gatos y te dicen que sí de los cuatro gatos que han participado. O sea,
hay que fijarse en los números, en cuál es la participación, ¿no? El porcentaje de la participación. Y luego ver también, mirar lo que está pasando ahora y que nos lo cuenta día a día nuestro compañero de tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿no?, con Vista Alegre 3, cuando vuelve a ser reelegido Pablo Iglesias,
yo,
¿no? Y al final los cuatro
amiguetes
se saltan todas las normas.
Claro.
Los que controlan, no controlan.
El Pelanas ese a gritar en Vista Alegre, yo estaba allí. O sea, es que fue la cosa más divertida que pasó en todo el Congreso, cuando sale el tío de los pelos largo y listado a quejarse de todo, y me parece bien que ahora vaya contra él.
Sí, llevamos un tema fantástico esta semana en la otra crónica, donde además desvelamos uno de sus sobrenombres.
Claro,
bueno, bien, bien.
¿Cuál es el sobrenombre? ¿Del Pelanas?
No, mejor.
No, pero es verdad, ahora que has citado...
El Pelánganos.
Has citado a Miguel Ángel Pérez, que yo no he leído los autos de archivo y los de no archivo, que es que es verdad que Unidas Podemos es un partido como cualquier otro partido, es decir, ni son una nueva política ni nada, o sea, son un partido como cualquier otro, con todos sus cargos y organismos, y entonces, pero es muy gracioso, es decir, incluso lo que el propio juez dice en el auto, es decir, tienen una señora que se encarga del cumplimiento normativo, y dice el juez que tanto la gerente como el tesorero como el responsable económico financiero no informaron a Mónica Carmona, que era la del cumplimiento normativo, de la contratación por parte de la gerencia de diversas empresas para la construcción de la sede, para las obras de la sede, o de la contratación de Neurona para las para las elecciones.
No se informaba de nada.
En Podemos lo que hacen es, cuando esta Mónica Carmona se da cuenta de lo que están haciendo y hace una investigación interna y inicia expedientes para investigar el asunto, la cesan fulminantemente a ella y a Calvente, que era su colaborador. Entonces, lo que más me gusta del auto de no archivo del juez es cuando dice que resulta expositivo tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido con la cultura ética o cultura del cumplimiento de las normas legales.
Y habría que decirle al juez, ¿y quién ha pensado desde un primer momento que queríamos cumplir con las normas éticas,
claro,
del partido?
Pero
eso donde lo pone.
Claro, ellos no quieren cumplir, pero no, claro. Nombran una tía para que se haga cargo del cumplimiento normativo. ¿Para qué la nombra si la va a echar y no la informa y la va a echar?
Sí, sí. Bueno, permitidme, Rosa y Emilia, que hagamos una parada, que tenemos que ir a las noticias y a la vuelta seguimos comentando otros asuntos. Nos vayáis.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid solicitará mañana jueves al Gobierno de la Nación la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia, conocida anteriormente como zona catastrófica, tras el paso de la borrasca Filomena por la capital. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís a través de Twitter. Aseguran que los servicios municipales han podido constatar graves daños en la ciudad a medida que se recupera el acceso a diferentes instalaciones y edificios. El equipo de gobierno, aseguran, está recopilando datos e informes que ya apuntan a cientos de millones de euros entre daños a instalaciones, arbolado y prejuicios a privados. Por ello, en la Junta Ordinaria de mañana se va a tratar este asunto y se aprobará la petición de esta declaración necesaria para acometer los graves daños sufridos en Madrid tras la peor nevada en más de medio siglo, seguida de una ola de frío también histórica.
Gracias, Paloma. En marcha el Consejo Interterritorial de Salud, donde Gobierno y comunidades autónomas analizan la preocupante subida de los contagios. Mientras se amplían las restricciones en muchos puntos del país a nivel nacional, la incidencia acumulada ya está en los 454 casos por 100.000 habitantes. Extremadura se encuentra a la cabeza con 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, el Gobierno de la Junta anunciará esta tarde medidas urgentes. Alta incidencia también en Castilla-La Mancha, donde se acaba de anunciar que toda la provincia de Ciudad Real pasa a nivel 3, lo que significa que cierran los locales de hostelería y se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Por su parte, Andalucía ha registrado hoy un máximo de contagios de toda la pandemia. Por eso, su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha considerado que el gobierno central debería ir pensando si hay que ir tomando una medida como la del confinamiento total, ha dicho, para el conjunto de España, y ha anunciado que en su comunidad se limitará la movilidad drásticamente.
Preocupado por la explosiva situación que está teniendo el virus en esta tercera ola, tengo que reconocer que está sobre la mesa la limitación de movilidad entre territorios. Pero vamos a tener que tomando decisiones más duras desde el punto de vista de la restricción de la movilidad y de la propia actividad económica.
Más cosas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido a las críticas de Podemos después de que la mesa del Congreso haya rechazado con los votos de PSOE, PP y Vox la comisión de investigación al rey Juan Carlos I sobre el presunto uso de tarjetas Black. Robles se ha referido a los tuits que esta mañana le ha dirigido la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra.
Y por lo demás, pues los tuits, el máximo respeto a todo el mundo, pero ahora creo que estamos viviendo en una situación muy, todo el mundo la conoce, de una emergencia de un gran calibre, de una gran importancia. No podemos perder tiempo más que en hacer el trabajo, intentar hacer el trabajo bien.
Y el juez mantiene la imputación de Podemos por financiación ilegal, pero archiva la investigación de las obras de la sede. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha decidido mantener la imputación de Podemos por financiación ilegal, pero ha decidido archivar la investigación por un delito de apropiación indebida en las obras de remodelación de su sede. En sendos autos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Escalonilla dice que se da por acreditada que existió una falta de licitación pública de las obras de remodelación de la sede, pero que no constituye delito alguno. Además, en el mismo auto, el juez también archiva el acceso no autorizado al ordenador de la abogada de Podemos, Marta Flor.
Deportes, Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Leo Messi, la estrella del Fútbol Club Barcelona, no jugará esta noche ante la Real Sociedad en la primera semifinal de la Supercopa de España. El argentino notó un pinchazo en la parte posterior del muslo en el último encuentro de liga ante Granada, pidió el cambio y no se ha recuperado a tiempo. Esta mañana no podía hacer ejercicios con sus compañeros y ahora mismo, a falta de un cambio drástico, la decisión es que no juegue esta noche ante la Real Sociedad. Además, Javier Tebas, presidente de la Liga, ha concedido una entrevista a Televisión Española en la que ha explicado la versión de la Liga sobre el polémico viaje del Real Madrid a Pamplona del pasado viernes.
Pues la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid. Viernes por la tarde, más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid. Yo le dije al director general del Real Madrid expresamente que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos, que lo mejor que se podía hacer era volver a la Ciudad Deportiva e intentar salir al día siguiente. Y me dijo que no. Si la ENA llega a decir que no hay posibilidades de despegar, el Real Madrid no hubiese despegado. La decisión final, hablo a nivel de viajar, la toma el Real Madrid.
Javier Tebas ha añadido que lo que dijo Zidane fueron excusas de un entrenador que no consiguió el resultado que quería y que va a hablar con Florentino Pérez porque no le está gustando lo que pasa con el Real Madrid.
Gracias, Sergio. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero. Es Radio.
Las 6:11, una hora menos en las Islas Canarias. Rosa, Emilia, ¿qué tal? ¿Seguís por ahí, verdad?
Seguimos.
Bien. Permitidme que salude a José Luis García. José Luis, ¿qué tal estás? Feliz año.
Hola, ¿qué hay? Feliz año. Pues aquí estamos, con frío, como vosotras, ¿no?
¿Con tanto frío como nosotras?
Hombre, aquí se nota menos, pero hace frío también. O sea, aquí está... La ola ha llegado a otras partes.
¿Sigues en Marbella, José Luis, o dónde?
Sí. Bueno, no exactamente en Marbella, en San Pedro de Alcántara, pero vamos, sí, provincia de Marbella. Y se nota, y sobre todo ahora cuando cae ya la tarde, por la noche, pues estás ya, no te apetece nada más que estar ahí recogido. Y bien, lo único que no hay, como vosotros, es la nieve. Supongo ahí, conociendo el radio... que los alrededores de radio estará todo blanco, ¿no?
Vamos, los alrededores de radio y de otras inmediaciones.
Sí, pero ahí, y de Aluche. La M30 está todo ahí alrededor de radio y todo ese parque que había. Entonces, sí, ya sí. No se ve, ¿no?
No se ve nada. Y además que se ven, sobre todo, montañas de nieve y hielo acumuladas. Pues claro, pasan los quitanieves, van retirando y las van dejando a los lados. Y claro, son unas montañas increíbles que solo pisas y te matas. Pero...
Es ideal para esos que escalaban enfrente de radio. Ahí
sí, ¿verdad?
Un rocódromo.
Pues ahora con la nieve, es fenómeno.
Eso se ponen, claro, le tienen que poner las botas con los pinchos, ¿no? Y ponerse a escalar, ¿no?
A escalar.
Desde luego. Bueno, no sé cuál es tu relación con la nieve, Garci, si has tenido tú en tu vida mucha relación con la misma o no.
Bueno, pues lo de siempre, era una cosa como para los niños, para la infancia, que era muy bonito cuando aparecía en Madrid nevado. Ha habido varias nevadas de niños cuando íbamos al colegio, ¿no? Pero claro, ni color con las imágenes que yo he visto de medio metro, de que no se veían las ruedas de los coches. Antes nevaba y eso, y se hacían bolas y se tiraban y eso, pero bueno, digamos que eran nevadas normales, como de tarjeta postal, pero es que estas de ahora son unas, no sé, eso es como si estuviera ya realmente en Siberia, o sea, es una cosa tremenda.
Desde luego, ¿eh? Pero antes he podido hablar con Rosa y con Emilia, sí, de lo que hemos estado viviendo estos últimos días. Rosa también hablando del tema de las cadenas, que no es tan fácil ponerlas en los coches, porque yo no sé si habéis tenido oportunidad de ponerlas alguna vez en vuestra vida, ¿eh? Pero a mí me da pánico pensar en que me tengo que bajar del coche, ponerme en las cadenas, pero bueno, seré yo que soy poco mañosa.
Yo me dejaré morir ese día. No, yo cuando me saqué el carnet, mi padre lo primero que me hizo, y yo me saqué el carnet en La Mancha según cumplí 18, o sea, con una calorina, esto me hizo poner unas cadenas.
Jope, qué exigente tu padre. ¿Y te salió bien o suspendiste?
Que me la puse en el cuello y me fui a una fiesta.
Hija rebelde.
A salvar los árboles del Partido del Prado.
Con Tita.
Eso se oía mucho cuando en la radio decían que había nieve en los puertos, en los pajares, portillas del Padornelo, uso de camiones y coches con cadenas. Oíamos siempre.
Sí.
Que subir o bajar los puertos con cadenas. Y debía ser muy difícil poner las cadenas, ¿eh? Tremendo. Eso.
Bueno, ahora como las ponen esas tipo abrigo, como dice Rosa, sí. Son más fáciles, ¿no? Eso dicen. Pero bueno, no sé si a vosotros y con esta estampa, iba a decir navideña, hay mucha gente que no ha quitado ni el árbol de Navidad, precisamente primero por el frío y si les pilla la decoración navideña fuera de sus casas, en sus jardines o en las terrazas, dicen, va, yo lo dejo un poco más, que están helados, o porque precisamente ahora parece que ya llegaba la Navidad, ¿no? Con esa estampa donde además la nieve pues no se derrite por las bajas temperaturas, al revés, y el hielo, y está consiguiendo que nos quedemos de manera perpetua, parece ya, con esta nieve, ¿no? Una semana, dos semanas, en algunos, en Madrid no hay colegio, por ejemplo, habían dicho hasta el lunes, se ha pospuesto durante una semana lo que son las clases presenciales, y hoy ya se están diciendo que algunos colegios no van a poder reabrir tampoco el lunes, ¿no? Y que incluso pensemos, ha dicho Ignacio Aguado, en que nos queda una recuperación o una vuelta a la normalidad un poco larga, pero estas
¿cuántas
estampas?
¿Cuántas normalidades tenemos?
Uf.
Vamos de normalidad en normalidad.
Sí.
Anormalidad en anormalidad.
Es una nieve un poco de película de terror, del resplandor y eso,
sí.
¿No? Por lo
digo,
pero cuando
se va a transformar así, ¿no?
Claro, tú ves las películas y les nieva, pero que llevan una vida normal. O sea, cuando vemos Fargo, por ejemplo, la película de los Coen, la de Frances McDormand embarazada, allí en Dakota del Norte, todo eso que les nieva, y hacen una vida absolutamente normal, pero nosotros no podemos.
No.
Nosotros
esta
no.
Es una nieve malvada, es esta, es, que se ha transformado en un peligro, ¿verdad? Eso es...
No, pero absoluto, yo voy mirando, dice, ahora está el documental de que ha hecho Scorsese otra vez con Fran Lebowitz en Netflix, está ahora, que hizo el otro, lo hizo en HBO, y entonces ya dice... Que claro, ella no tiene móvil, o sea, ella es como José Luis García y no tiene móvil, y entonces que no puede entender que vaya la gente por la calle mirando el móvil en lugar de ir mirando al suelo para no caerte. Es decir, y eso es lo que hacemos ahora sin ser Fran Lebowitz, ir mirando el suelo.
Yo hace un año no miré el suelo, me metí un tratado.
Es lo que pasa y siempre te lo dicen, cuando bajes las escaleras el móvil guardadito, ¿no? Cualquier tipo de escaleras, porque la gente se mete cada tortazo, es que no puede ser, hombre. Es que no, claro, sí, hay que tener un poco la vista puesta, ¿no? Y saber
dónde la culpa la va a tener el móvil ahora.
Hombre, por supuesto.
No, yo esta mañana he visto a una señora que venía enfrente mirando el móvil y estaba a punto de gritarle así como frale, "Oye, pero no, ¿por qué no es que se va a caer? Que están colapsadas las urgencias de traumatología."
No, hombre, pero José Luis, ¿tú sabes la cantidad de gente que se cae por precipicios para hacerse un selfie?
Sí.
¿Y de sí?
Sí, eso que te vas dando para atrás y te caes,
atrás,
¿no?
Más atrás
para sacar y te caes por el precipicio, pero creo que como 2018, igual toda esa gente que se ahoga masturbándose mientras se ahorca.
Sí, como Carradine.
Sí. Que se les va de las manos. Que no, sí. Y que ya no solo de me voy para atrás y al final me caigo por un precipicio, es que algunos escalan edificios para hacerse la foto en el punto más alto, eso es, y ahí pues al final se escurren.
Oye,
y se caen.
Ya no se usa eso que hace dos años estaba tan de moda, o tres, como un bastón largo para
el
ponerlo
palo.
Con el brazo, el palo.
El palo selfie.
Ahora llevan palos de esquí, ¿verdad?
No, claro, pero lo que dice Garci es el palo selfie, ¿no? Para hacerte la foto.
Claro, el palo ese del selfie.
Eso yo, es verdad que cada día lo veo menos. Y ahora como ya no vemos turistas tampoco,
claro,
nos hemos cargado el turismo con el COVID, pues
hombre,
esto ya no se ve.
Es que llevas el palo selfie andando y a lo mejor te tropiezas y te clavas el palo.
Todo
es
antiguo.
Cuando antes caía una nevada, en cualquier sitio, Madrid... Entonces había unas portadas de los periódicos y veías unas fotos impresionantes sobre la nieve, etcétera. Pero es que ahora, ¿cuántos millones de fotos habrán hecho en una tarde solo, por ejemplo, claro, en España? Millones,
bueno,
¿no?
Hoy en la revista del Corazón había un común denominador que era famosas en la nevada.
Sí.
Pero en la puerta de su casa.
Sí.
Sí.
Bueno, en la puerta de su casa y en como antes nos contaba Pilar Vidal en la Crónica Rosa, o en el ático, en la terraza del ático, claro, como Paco León.
Está, ¿no? Está luego la gente bien, como Elena Ochoa y Norman Foster, que estaban en Saint Moritz. No tanto los demás que estaban en la calle.
Claro, oye, pero como... en Saint Moritz que nieve no es una, no es novedad.
Claro, pero como no pueden hacérsela en Aspen, Colorado, que es donde va la gente, pues se la hacen en el jardín de su casa como si fuera en la nieve, como si estuvieran en los Alpes y cosas de esas, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro, no, es que parece.
Se ponen el mutón y ala, y que parezca que...
Bueno, y otras desnudas, ¿no?, también.
Sí,
y bueno, esa es otra moda absurda, sí, sí. Yo si me dicen, te doy un millón de euros y te pones desnuda, vale, a lo mejor me lo pienso. O sea, pero ¿qué ganan con eso?
Pero, pues, inmunidad, yo creo que lo de las cistitis no saben lo que es, ¿no?
No, pero eso se pone tersa la piel, ¿no? A las modelos, antes de hacer las desnudas, o sea, las revistas de así un poco eróticas que ya no hay, no sé, ¿no las meten en una nevera? Yo leí una vez.
Ay, no sé,
y, bueno,
yo,
y los deportistas. Y te puedes lavar la cara con hielo, pero claro, y incluso había una cosa que hemos hablado alguna vez, ¿te acuerdas, José? Que en The Best of Everything, en Mujeres Frente al Amor, que John Crawford tenía el termostato puesto a 14 grados y claro, todas las jóvenes estaban empitonadas.
Claro, claro.
Si te pone muy tenso el frío, pero ¿por qué te tienes que sentar en la nieve?
No hay necesidad, ¿no? No, pero mira los deportistas también, Cristiano Ronaldo, los futbolistas, con ese cambio de temperaturas en las aguas y luego se meten ahí en el agua con hielo para los músculos, la recuperación más rápida y bueno, pues sí, es una
tecnología. Bueno, hacía mucha gente.
Yo vi en el documental ese Cristiano Ronaldo que
se metía. Al parecer
eso se mete ahí porque creo que tiene tales dolores de rodillas y de cuerpo de todos los palos que le han dado que ahí se siente más aliviado.
Sí, sí.
Sí, pero tú no os acordáis, a lo mejor no lo llegaste a ver, pero yo creo que sí, no solo en el nodo, después había unos señores como naturalmente del norte de Europa,
claro,
que abrían un agujero en la nieve, y sí, abrían un agujero redondito y se metían dentro de él, abajo, claro, con el agua helada, y luego salían corriendo y muy felices y contentos.
Pero esa es una imagen muy tradicional de todo el principio de cada año.
Eso
decir,
es.
En todos los telediarios salen esos tíos de Finlandia o de Rusia.
Sí,
o de
son vikingos.
Hacen un agujerito y se meten. Sí, y yo claro, pero tú siempre piensas en mujercitas.
También es tradicional en España, y Rosa se lo sabe igual que yo, esos señores que se bañan en el País Vasco y luego les entrevistan y dice que nunca cogió un catarro en su vida.
Es verdad.
Sí, claro.
En la playa de la Concha, sí, sí.
Sí, en San Sebastián, claro. Dicen, yo nado todos los días. Ya,
pero
tiempo,
tiene que ser
tiempo.
Un día en que las otras noticias sean que hace mucho frío en España, si no, no tiene gracia.
No tiene impacto, ¿no? Ni claro, se lee en la prensa. Sí, sí, pero con lo friolero que eres, José Luis, sí, te imagino ahora sufriendo aquí en Madrid de una manera, vamos.
No, pero bueno, depende. El frío, yo lo que no puedo es con el aire acondicionado.
Con artificial.
Frío. Ese es el tremendo, ¿no? Porque el frío te abrigas, sales a la calle y vas abrigado, pero el frío es cuando estás ahí en el estudio ese, como está a veces Federico, que está bajo cero, pasa como con lo de John Crawford, o como había uno, sí, Vidal, joder, ese Vidal tenía, eso era increíble, como
tenía
estaba.
Muchas carnes.
Bueno, madre mía, ¿te acuerdas? Pero yo me acuerdo un día que le dije, oye, si quieres que charlemos, yo es que no puedo, es que estoy temblando.
Saca la mesa, camina.
Se te ponía la voz de pito, sí, al entrar al estudio.
Sí, pero bueno, el frío cuando te enfrentas de cara, dices, pues venga, vamos a por ello. Te abrigas bien, te pones lo que sea, pero rodar por la noche a las 4 de la mañana con 6 o 7 bajo cero no te creas que es agradable, ¿eh? No. Pero vas pertrechado, vas bien, vas, no. No, digamos que lo superas perfectamente, ahora te quedas quieto y eso, pero lo peor es estar en una habitación con frío, ¿no? Eso sí, es terrible,
eso
y
es
que no haya calefacción, ahí es donde te empiezas a notar que por muchas mantas que te pongas no hay solución.
Oye, ¿cuándo habéis pasado más frío viendo una película? Antes estabais recordando, García, el Resplandor, hemos recordado otras, no sé, con
Fargo.
El doctor Zivago, Fargo, efectivamente.
Hombre,
Rosa.
Yo creo que la que más frío se pasa de todas es en Viven.
O sea,
porque hay un momento, por ejemplo, en Horizontes Perdidos, que a mí me encanta la película de Frank Capra, pues hay un momento de nieve cuando están en el Himalaya, pero luego van a Shangri-La y el tiempo es
estupendo.
Pero claro, lo de Viven es terrorífico, porque están ahí, pero ¿cómo se va a medio calentar la rodaja de carne en el avión? Si
claro, claro.
Frío que te mueres.
Bueno, ahí inventaron el carpacho.
Yo lo que he pasado frío, no me lo he pasado, pero viendo una película, es en Doctor Zhivago, La casa de Bariquino, esa casa helada, sí. Cuando él se levanta a escribir por la noche, madre mía, esa sí que daba impresión de un frío atroz, aquello, no había nada.
Y luego lo que pasa es que cuando lees que hacía mucho calor,
sí.
Es que te vuelve la risa, claro. Entonces esa gente metía en el tren y había un calor espantoso.
En la película de
Doctor Zhivago da mucho frío.
En la película de Doctor Zhivago era un ambiente natural, o sea, nieve de verdad, o era toda una recreación.
No,
no digo que en Soria no haga frío, pero no había esa nieve.
Fue el único año que no había nevado en Soria.
Que no nevó.
Sí, que no había nevado nada. Y fueron a Soria precisamente porque sabían que en esa época del año estaba nevado. Entonces tuvieron, para no suspender, mandaron, yo lo sé porque una de las personas era Julián Mateos, que todavía vive, y que le mandó un abrazo, lo mandaron a Barcelona a comprar sábanas. Y compraron no sé cuántas sábanas para cubrir todo lo que se veía por la cámara del fondo, todo
era blanco.
Eso blanco son sábanas blancas, todo. Y lo otro es sal, echaron, pero no había una gota de nieve. Fíjate en Soria, con lo que cae en Soria todos los años.
Sí.
Pues daba casualidad de que en esa no hubo ni una, no cayó ni un copo de nieve.
Qué mala suerte, ¿eh? Sí,
fíjate,
sí.
Tú, todos sábanas, lo que ves son sábanas, salvo luego, hay un momento que fueron a rodar a Finlandia, que es cuando él va, Zhivago, con barba, y va caminando en medio de la nieve, eso está hecho en Finlandia.
A ellas sí que tuvieron más suerte, ¿no? Pero,
sí,
¿y por qué acabaron en Soria, José Luis, sabes?
Porque pensaba...
Era la época
solo por eso,
ideal,
o sea, por
¿no?
la nieve. El atractivo era la nieve, vamos.
Claro, ¿no? Porque eso tenía que ser con nieve y la casa de Bariquino se suponía que estaba en medio de un lugar absolutamente nevado. Todo eso está hecho decorado, claro, pero bueno, claro. La idea era que había una parte del cristal de las habitaciones, por así decirlo, de la casa, y por ahí había entrado la nieve poco a poco, y entonces por eso estaba la casa helada, como blanca de nieve, que era precioso, y bueno, pero eso está hecho en estudio, estaba hecho en Chamartín, claro, igual que lo que dice Rosa de cuando van en el vagón hacinados, era un decorado y además muy pequeño, metidos todos con una pared hacia aquí, donde estaba la cámara, y eso estaba hecho también en un plato.
Pero sí hay muchas películas de nieve, aunque no sean específicamente de nieve, como Misery o El Resplandor, que hemos dicho ya.
A Stephen King le gusta mucho la nieve, ¿verdad?
Sí, a Stephen King le encanta.
Hombre, hola, en Misery cuando se cae por ahí el esto y vamos.
Y en el una reciente, El Renacido, esa a la que todos llamamos,
sí, claro.
El Revenido.
Donde lucha con el oso.
Sí, que, o sea, qué frío pasa ese hombre. ¿Cómo no te va a meter dentro del oso o del animal ese?
Sí.
A pasar más calor.
Madre mía,
había una que no sé si os acordáis, ¿sí? Que se llamaba La Caza, que eran Robert Taylor y Stewart, sí. Granger, y eran cazadores, uh-huh, de búfalos, y al final de la película han decidido salir el duelo final entre los dos, y mientras Stewart Granger está metido en una gruta, ahí helado de frío, pero una gruta, el otro está a pie firme, y cuando bajan por la mañana se ha quedado muerto Robert Taylor, helado, como una estatua de sal, pero helado, de hielo, está ahí, está agarrotado, justo, perfecto, con el rifle entre las manos, y es muy bonito, una película de Richard Brooks, que no sé si la conoces tú, Rosa.
No me acuerdo de ella, a lo mejor la he visto, pero no me acuerdo, tengo que...
¿Sí?
Que rescatar.
Y esa estaba todo helado, y al final acaba helado, totalmente. Pero todo está trucado, porque, por ejemplo, El Resplandor, y además lo cuentan en un último documental que se ha hecho sobre Kubrick, Michel Simen, que lo ha hecho. Bueno, él rodó casi todo a 20 minutos de su casa, rodaba Kubrick, y todo aquella arboleda extraña, que era como un laberinto, todo eso. Eso era un decorado, todo nevado, pero nada, falsa nieve, claro.
Claro, bueno, un escándalo para los vecinos. Sí,
uno de los memes más graciosos que han usado este año es coger a las gemelas del Resplandor y poner 2020-2021. Exactamente igual uno que otro.
Al final la realidad supera la ficción, ¿eh? En muchas ocasiones. Bueno, permitidme que antes de que nos enfriemos aún más hablando de todo esto y de otras películas relacionadas con la nieve, es para todos los que estemos preocupados por nuestra factura de la luz, que ahora está subiendo tantísimo, un 30%, es muy interesante el consejo que nos dan desde Endesa, por y sobre todo en el programa de Es la Mañana de Federico.
Si quieres aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. Los jueves a las 12 menos 20 de la mañana tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará tus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-42-53-11 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos todos los jueves a las 11:40 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Bueno, estos consejos nos vienen fenomenal a todos, ¿eh? Porque con todo lo que se está hablando de la factura de la luz, que antes hablábamos Emilia y Rosa, ¿verdad? Pues nos va a venir bien aquí en la guerra con Podemos, a ver qué pasa con la factura. Bueno, ¿alguna otra película que se nos haya quedado así en el candelero?
Hay una cosa que no se nos puede olvidar, y es la cantidad de series nórdicas que estamos viendo.
¿Ah, sí?
Y la mayor parte de las series nórdicas que estamos viendo hace frío, o sea, ya sea Fortitud, de Valhalla, Mar. Esto no es como las películas de los sábados y los domingos en televisión española, alemanas, que transcurren en Cornualles, pero cuando en Cornualles hace muy, muy buen tiempo. Las series nórdicas transcurren con una nieve espantosa que dice, esta gente, ¿por qué sale de su casa?
Es verdad.
Y van con motos de nieve, ¿verdad?
Sí,
muchas
sí.
De estas películas que ahora, como dice Rosa, son de estas. Para mí la nieve, yo siempre la asociaba de chico, y además era una nieve como azulada Kodak, en el Technicolor de la época, en Mujercitas. Mujercitas es una de las películas donde la nieve tenía una presencia que duró mucho para nosotros, cuando la veíamos, las escenas aquellas, cuando iban las chicas al lado de casa, la casa toda tan bonita, rodeada de nieve, los escalones.
Bueno, y cuando Meg se cae en el hielo.
Amy, es verdad.
Cuando Amy se cae en el hielo, que si hicieran una Mujercita donde Amy no se cayera en el hielo, diríamos, ¿pero esto qué es? Pero siempre se cae.
Y los odiosos 8 también, ¿no? Y sí, estaban, ¿no?
Sí, en esa también hay.
De Tarantino.
En Tarantino también saca nieve, sí.
Bueno, yo encima me imagino nieve montando a caballo, ¿verdad, Garci? Eso ya tiene que ser dificilísimo.
Ese es mi sueño.
Bueno, yo creo que hay nieve también en la de Kevin Costner, ¿no? En la de Bailando con Lobos también.
Claro,
hay nieve.
Todas las de montaña, muchos westerns están llenos de nieve, todos.
Sí, pero lo digo porque de los caballos, que me ha asociado así la idea del caballo y nieve. Sí.
Claro. Las patas de los caballos hundiendo.
El pie con el puño en alto, que era...
Pero fíjate en la de Western que hemos visto, los caballos subiendo las montañas con las ventiscas uniendo las patas, en las de Cargable, muchas películas de esas, y boom, y con una ventisca tremenda, no tienen lugar donde pasar la noche, parar, y se pegan junto al caballo, tremenda, ¿no? Esas cosas.
Y en Qué Bello Vivir también nieva.
Sí, claro.
es que la nieve era una cosa, por lo menos para mí, de las películas y de las series de televisión, vamos.
Hombre, es que nieve es un acontecimiento, hay gente que viene a ver la nieve y sube a la sierra a ver la nieve.
No, hombre, no se puede ya.
Antes de que llegara esta nevada.
No, pero que ahora fíjate que las autoridades madrileñas insisten en que no se puede subir, que está prohibido, y da igual, o sea, hay cantidad de gente que sigue subiendo.
Será muy peligroso por los aludes, ¿no? Claro, porque
hemos
visto también muchas películas donde veíamos cómo se desprendía la nieve, que era una cosa tremenda, ¿no?
Es que ahora muchos expertos y físicos y nos están contando el fenómeno que nos ha tocado vivir ahora, que hacía 50 años que no se vivía en España, con los primeros minutos de la nieve estaban realmente húmedos, era una nieve húmeda, en cuanto se derritió un poco se convirtió en agua, y luego con una nieve polvo, que es la perfecta para esquiar, más hielo y más hielo y temperaturas bajas, claro, al final es un fenómeno perfecto para que haya planchas de hielo en la parte más baja, la que tiene que soportar el peso del resto de la nieve, y por tanto así se producen los aludes, ¿no?
Sí. Oye, por cierto, se ha helado el Palacio de Cristal, el lago, o lo del Retiro, el estanque.
Pues yo no lo he visto, pero creo que sí, ¿no? Porque
hubo un momento en que se heló y entonces los peces no podían salir a comerse las palomitas. O sea, pero vamos, además allí siempre ha hecho un frío tremendo cuando rodó, ¿cuál era? El Fabuloso Mundo del Circo, que se rodó allí, que vaciaron el estanque y se morían de frío todos los actores porque ahí había una humedad, pues ahí encima, mira, es con hielo. Claro. Pero ya sin agua ya era un frío espantoso.
habido otros parques madrileños donde también los lagos, en el Juan Carlos I, el Campo de las Naciones, que tiene una extensión de agua gigantesca, y es más grande que en el Retiro, y estaba totalmente helado, ¿eh? Sí. O sea, que entiendo que...
Esa película rosa se suponía que era Viena. Entonces todo lo del Retiro y lo que lo rodea, el monumento de Alfonso XII, todo al vaciar el estanque y la entrada con el paseo ya de las estatuas, daba muy bien el pego, estaba muy bien elegido el lugar, y además que hacía tanto frío como en Viena.
Eso es que, desde luego allí la humedad en el hoyo ese debía ser tremendo.
Tremendo.
Bueno, vamos a dar una buena recomendación, nos damos un paseo por la tienda de Libertad Digital, a ver si podemos coger alguna pista, después hacemos una pausa y después seguiremos hablando de otros asuntos interesantes. Pero primero, Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Quedan 22 minutos para que sean las 7, las 6 en las Islas Canarias. Rosa, José Luis y Emilia, me gustaría comentar con vosotros qué percepción creéis que tienen el extranjero de los españoles. No sé si alguna vez habéis tenido alguna anécdota en el extranjero cuando habéis dicho que sois españoles o no sé.
A mí como me gusta que me digan que soy de familia de toreros y tal, pues me parece bien.
El olé.
La España romántica es a mí el tópico de Carmen no me parece un tópico del que hay que avergonzarse, así que no sé,
a mí me pasa siempre cuando iba al extranjero y decía, ¿tú de dónde eres? Y tú decías, de Murcia, y tenías que decir siempre close to Benidorm. por dar alguna referencia y lo que
very near,
es
Benidorm, very close.
Benidorm, yo dije, me ocurre, digo, ¿cuál es la ciudad que más van a conocer esta? Pues Benidorm. Y claro. luego me hizo gracia mucho cuando un año en Ecuador con Miguel de la Cuadra en la ruta Quechal, y entonces decía Murcia y todo el mundo sabía dónde estaba.
¿Ah, sí?
Pero claro, hombre, había mucha inmigración y eso, claro. Pero era decir Murcia y todo el mundo tenía una hermana, una prima, una...
Qué bueno.
Y hombre, no si lo sé. Soy español, where are you from? Tú dices, Madrid, siempre hablaba, Real Madrid, el equipo de fútbol. Todo el mundo me hablaba, siempre. Sí. Yo creo que era una de las señas más claras de identificación, el Real Madrid, cuando decías que eras de Madrid, España.
Y el
Madrid,
Barcelona también, ¿eh? El Fútbol Club Barcelona, que también. Vamos, sí, yo en el desierto del Sáhara y todo el mundo con la camiseta del Barça y diciéndomelo. Así
claro,
que,
bueno, eso
sí,
es
pero,
el,
pero es verdad
patrimonio.
Que España es fuera tal como la cuenta los que cuentan España, en teoría, vamos, eso para los que leen. Y luego está llena de tópicos, lógicamente, siempre está llena de tópicos.
Claro,
fijaos que ha cambiado mucho, salvo para la gente que viaja realmente y que sí ha viajado a España y sabe cómo es España.
Fijaos que vamos a mantener una conversación y me gustaría que participarais vosotros también con Rafael Minder, que es corresponsal del New York Times en España, que ha publicado un libro que se llama Esto es España, una década de corresponsalía en España. Esto es España, una década de corresponsalía en España, de la editorial Península. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Has vivido, además, según la sensación que tú tienes, una década histórica en nuestro país, con la creación de algunos partidos políticos, como Podemos o ahora Vox, por ejemplo. También supongo que informar del coronavirus y de cómo ha azotado nuestro país en comparación con otros también ha tenido que ser duro. ¿Qué es lo que recuerdas ahora como lo más fuerte que te ha tocado vivir en España como corresponsal?
Bueno, como vivir, a nivel de vivir, diría yo lo del coronavirus, no a nivel de corresponsal, a nivel de, sí, de residente de Madrid, porque yo creo que ha sido la cosa más impactante darse cuenta de que la vida puede cambiar de un día a otro, una gran capital tan llena de vida, de repente todos encerrados. Yo creo que obviamente no ha sido una historia española, pero yo creo que es lo más impactante, porque todo lo demás, yo he llegado con la crisis financiera, pero al fin y al cabo la crisis financiera ha afectado mucho a una gran parte de la población, pero no a todos, y el virus es transversal, no conoce distinciones de clase, de no conoce fronteras y impacta a todos, y seguimos con eso, ¿no? Ahora estamos con la semana de la tormenta de nieve, pero volveremos al tema del virus, me temo, en muy poco.
Sí, porque desde luego estamos viendo la incidencia, más de 430 casos por cada 100.000 habitantes, así que la situación no es nada favorable. No sé, Rafael, tú tuviste la oportunidad, creo, de venir a España o de irte a Frankfurt. ¿Por qué decidiste quedarte en Madrid?
Pues yo creo porque la vida es más que solamente un trabajo, y yo conocí a España, yo he venido de muy niño con mis padres de vacaciones de verano, como millones de otros turistas, y la verdad, la pura verdad es que nadie nunca me había dicho que Frankfurt era la ciudad más impresionante del mundo, y al revés, yo sabía y pensaba que vivir en Madrid era una oportunidad, era realmente una gran suerte, y sabía lo que ofrece España, toda la diversidad. Es un país que me sigue impresionándome, y tuve la gran suerte, pero eso es suerte, que justo mi llegada en el 2010 coincidió con lo que yo llamo esta gran década de cambios, de crisis financiera. Hemos pasado la crisis política, la crisis social de Puerta del Sol, del 15M, a todos los temas de Cataluña, crisis territorial, crisis de las instituciones, la monarquía. Es decir, he vivido una década donde se ha debatido sobre casi todos los aspectos de lo que es España.
Sí, es verdad. También una abdicación, efectivamente, del rey, ¿no? Sobre la marca España, ¿crees que sabemos vender bien nuestro país, España, en el extranjero?
Yo creo que sí, mucho mejor que lo piensan muchos españoles. Yo digo, al final el barómetro es el turismo, y si vienen en años normales más de 80 millones de personas a un país, es decir, casi el doble de la población, es impresionante. España está dentro de los países más visitados. Esta gente, igual que no lo fueron mis padres, no son masoquistas. Vienen porque quieren disfrutar y tienen muy buena idea, y a veces saben mucho de lo que puede ofrecer España, y vienen porque por la buena fama de España a todos niveles. Obviamente sol y playa es parte del encanto, pero yo conozco, yo tengo amigos que han venido, por ejemplo, para dar una vuelta por los restaurantes del País Vasco. No les interesaba para nada ni sol ni playa.
Es verdad, ¿eh? Y muchas veces, vamos, algunos no somos conscientes de la riqueza que tenemos en nuestro propio país. Nosotros hemos hecho en este programa una sección este verano con Kelu Robles, que se llamaba ¿Qué lugares?, y que nos acercaba a sitios con unas historias realmente sorprendentes y una variedad increíble. José Luis, Emilia y Rosa, no sé si queréis hacer una pregunta a Rafael.
Sí, ya me gustaría preguntarle.
Pregúntale, Rosa.
Sí, no, quería preguntarle a Rafael que en algunas de sus informaciones para el New York Times ha recibido críticas, quizá de una parte de la gente, sobre todo en relación con la información sobre Cataluña y el proceso. ¿Eso tenía que ver con la alta capacidad de propaganda que tenía el gobierno catalán y la y los políticos catalanes con respecto a la poca información que daban en Madrid o eso por qué se ha producido?
Yo creo que tiene la respuesta tiene distintas partes. Primero, cuando hay un tema que divide a una sociedad, y no hablo solamente, para mí este conflicto, primero es un conflicto catalán, es una sociedad dividida en Cataluña, casi por dividida por la mitad, es decir, 47% en favor, pero es mitad está en favor, mitad no está. Y eso es imposible que uno va a dejar contentos a todos. Y a veces algunas crónicas han tenido se ha hecho una lectura más favorable por una parte y a lo mejor la semana siguiente al revés. Yo creo que a veces he considerado que mi meta era que me odien por todas partes a cantidad igual.
Sí.
Pero luego yo estoy de acuerdo, especialmente en los primeros años y hasta el otoño 2017, el relato realmente venía solamente por un lado, es decir, había un relato muy muy fuerte y por el lado de los separatistas. Y la respuesta a este relato no puede ofrecer un contrarrelato, puede de argumentar desde las leyes y dejar a jueces hablar en más o menos en nombre de políticos, que creo que no es un relato, puede ser un relato correcto en los hechos, pero no es un relato que convence y que realmente abre un debate. Entonces, sí que creo que sin duda la decisión por parte en este momento del gobierno de Rajoy fue al principio de no hablar. Y cuando uno no habla, entonces obviamente uno no está en la mesa para discutir.
Pero, Rafael, por ejemplo, yo, no te digo que tú has mantenido una distancia, pero tú sí hablas. ¿Crees que los nacionalistas que están en la cárcel y los que llamamos algunos golpistas, tú dices que son presos políticos, por ejemplo? Eso dices que eso es dejar hablar a los jueces.
No es dejar hablar a los jueces,
por ejemplo.
Yo nunca he dicho que son presos políticos, al revés, he dicho que son políticos presos.
Ahí estamos de acuerdo, claro. José.
Yo nunca, sí. De hecho, eso lo he por decir lo que acabo de decir, ¿sí? He recibido muchas críticas por el otro bando,
claro.
Pero lo he dicho muchas veces y no vas a encontrar una crónica donde no lo he dicho. Siempre he dicho que fueron políticos que se arriesgaron a desafiar leyes estatales. Y que lo sabían que no sabían a dónde iban a llegar a lo mejor, pero sabían que tomaban un gran riesgo haciéndolo. Yo creo que para mí eso lo tengo bastante claro. Un político elegido que decide pasar de la opinión de un tribunal constitucional, pues se va a exponer a consecuencias.
José Luis, ¿quieres hacer alguna pregunta?
No, hombre, sí, es verdad, son políticos presos por dar un golpe de Estado, eso es evidente, esa sería la definición. Pero yo quería felicitarle por elegir esto España, porque yo creo que, de verdad, sin ningún patriotismo, es uno de los países donde mejor se come y se bebe. Los vinos españoles son realmente extraordinarios. Tiene buenísimas raciones de sol, tiene unos museos extraordinarios, es decir, que creo que la elección es mejor que haya venido aquí que a Frankfurt. Yo creo que has acertado de pleno.
Bueno, yo no me arrepiento, pero también he vivido en trabajado en 7 países y siempre he encontrado cosas impresionantes,
claro,
en todos,
en cada país.
Rasgando un poco y también mamando un poco la cultura de un sitio, uno aprende y descubre cosas absolutamente inusuales en cada rincón de este mundo.
Pues Rafael Maine, corresponsal de New York Times en España, autor de este libro de Esto es España, una década de corresponsalía en nuestro país. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y mucha suerte en la venta del libro, bueno, y en tu carrera profesional también. Un saludo.
Un gran placer. Gracias a vosotros.
Bueno, pues no quería perder esta oportunidad de hablar también de cómo nos ven desde fuera, ¿no? Independientemente de lo que hayan dicho del procés y de las críticas que le haya caído también a este periodista por lo que decíais, Emilia y Rosa, ¿no? Al final, aunque sea de ambos lados.
Hombre, yo recuerdo una crónica que hizo un
suya, ¿no?
Que era una pena que el catalán se dejase de hablar en Corsa, que era apoteósica.
A lo mejor luego cambió de opinión, ¿no? No sé, a lo mejor conoció a otras personas que le hicieron cambiar de opinión, no lo sé. Pero desde luego hoy no ha querido decir eso. Garci,
sí.
Nos gustaría que acabáramos con una cancioncita tuya, una recomendación musical para terminar ya de 10.
Pues tengo una ideal, porque es ideal para la nevadona, que dirían en Asturias, cuando la nevadona sería como vamos a fijar estos días, con la pandemia, con todo, como está el país desafinado, ¿no? Que creo que le va muy bien y es una de las grandes composiciones que hizo Tom Jobim, y hay una versión de Stan Getz, el saxofonista, y Joe Gilberto, que es una maravilla. Yo creo que es una de las obras maestras de lo que se llamó entonces la bossa nova, ¿no? Y que creo que desafinado está muy bien a estos tiempos que estamos viviendo.
Qué agradable la bossa nova, ¿eh? José Luis, te agradezco mucho que nos hayas traído este cierre.
Hombre, sí, para el final de la tarde, ¿verdad? Ahí se va el día con esta música maravillosa, ¿eh?
Pues sí,
apetece. Son dos genios, era un genio. Jobim era un genio, y bueno, y están, ves, todos, son fantástica esta versión.
Pues José Luis Garci, Emilio de Andaluz y Rosa Belmonte, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito largo en el día de hoy. Me alegro mucho de haber hablado con vosotros y haber compartido.
Igualmente.
Tanto.
Igualmente. Y un beso muy fuerte para vosotras.
Un beso muy fuerte y a cuidarse mucho. Nosotros nos vamos a despedir ya hasta mañana, que será jueves 14 de enero, y les pedimos que tengan mucha precaución, que se cuiden mucho, que tenemos mucho COVID a nuestro alrededor y es muy importante. Es importante que seamos todos muy, muy responsables. Pasen una feliz tarde. Nos escuchamos mañana.
En Casa de Herrero, es Radio.